Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de la neumatología, el estudio del Espíritu Santo. Y por favor, vayan abriendo sus Biblias en el Evangelio de Juan, que seguramente ya traían un separador ahí de hace rato. Entonces, abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. Y la verdad es que una de las realidades inequívocas y virtualmente incontrovertibles del Evangelio de Juan es afirmar la deidad del Hijo, afirmar la deidad de Jesucristo. El Evangelio de Juan enseña una y otra vez, diríamos casi en cada capítulo, que Jesús es Dios, que Jesús el Hijo es Dios, con afirmaciones como: en Juan 1:1, el Verbo estaba con Dios y era Dios. Aprendemos de la preexistencia del Hijo. Con afirmaciones como Juan 1:2, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Aprendemos de el poder creador del Hijo. Con afirmaciones como en Juan 5:19, acerca de que lo que el Padre hace, el Hijo también lo hace. Aprendemos de que las obras del Hijo son en conjunto con las de su Padre. Aprendemos también que debemos honrar al Padre como honramos al Hijo en Juan 5:24, y vemos la dignidad del Hijo de recibir toda la gloria. En Juan 8:58 vemos a Jesús afirmando su eternidad y su identidad con el glorioso Yahweh del Antiguo Testamento cuando dice que antes de que Abraham fuera o antes de que Abraham naciera, Él es el gran Yo Soy. En Juan 10:30 vemos que Jesús dice: el Padre y yo uno somos. Y vemos la unidad en la Trinidad. Y a través de estas verdades y muchas otras en el Evangelio de Juan, concluimos de manera obvia e inequívoca que el Hijo de Dios es Dios, una persona diferente al Padre, pero la misma sustancia, la misma esencia. Y tal vez te preguntas, ¿qué nuestra clase era acerca de la deidad del Espíritu? Bueno, afirmar la deidad del Hijo, así como lo presenta el Evangelio de Juan, es clave para entender la manera en la que el Hijo habla acerca del Espíritu ahí mismo, en el Evangelio de Juan. Déjame repetir esto. Afirmar la deidad del Hijo, como lo presenta el Evangelio de Juan, es clave para entender la manera en la que el Hijo habla del Espíritu aquí mismo en el Evangelio de Juan. Es decir, afirmar la deidad del Hijo necesariamente deriva en afirmar la deidad del Espíritu. Así que esta mañana nos enfocaremos en lo que el Evangelio de Juan nos enseña acerca de la deidad del Espíritu. Y por dos razones, una teológica y la otra un poco más pragmática. La teológica es porque Cristo habla del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan de una manera en la que nos ayuda a comprender su divinidad, su deidad. Y es muy interesante que en el Evangelio de Juan, el apóstol Juan decida incluir estas verdades y estas afirmaciones de parte de Jesús en un libro en donde enfatiza tanto y con tanta claridad la deidad del Hijo. Y por supuesto, no vamos a estar exclusivamente en el Evangelio de Juan. Veremos algunos otros pasajes paralelos que robustecen nuestra neumatología, pero nos vamos a centrar primordialmente en el Evangelio de Juan. Y la segunda razón es una razón más pragmática, y es que estamos disfrutando cada domingo de la exposición del Evangelio de Juan con nuestro pastor Josías, y esto nos brinda ya un punto de entrada en cuanto a que ya estamos familiarizados con el propósito de Juan, con su contexto, con su teología. Así que espero que sea de mucha bendición y de beneficio para cada uno de nosotros, aprovechando que ya estamos empapados del contenido del Evangelio de Juan. Entonces, para hablar de la deidad del Espíritu, vamos a ver una neumatología juanina, digamos. La neumatología del Evangelio de Juan, un estudio de la deidad del Espíritu en el Evangelio de Juan. Y como siempre lo hacemos en la escuela dominical, si tienen alguna pregunta, solamente levanten la mano, pueden externar cualquier pregunta. Si de repente me brinco algún versículo o no lo digo bien, necesito de su ayuda, así que por favor, con confianza, levanten la mano. Pero bueno, La raíz griega neuma, que se traduce como viento, aire o espíritu, se usa 24 veces en el Evangelio de Juan, de las cuales 15 se refieren específicamente al Espíritu Santo. Y no creo que vamos a poder ir por todas, pero sí vamos a ir caminando en varias de estas instancias con el objetivo de ver lo que Juan dice con respecto a la deidad del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es importante afirmar la deidad del Espíritu? Y quisiera decir esto tal vez de manera inicial. Al mismo tiempo, creo que podemos responder de varias maneras esta pregunta de por qué es importante reconocer la deidad del Espíritu Santo, así como lo afirma la Escritura. Pero una razón clave la vemos en Juan 15, 26. Vean Juan 15, 26. Juan 15, 26 dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El punto es que el Espíritu nos apunta a ver quién es Cristo. Si no conoces al testigo, no puedes conocer a aquel de quien el testigo testifica. Si no conoces quién es el Espíritu, especialmente si no afirmas que Él es Dios, también vas a tener una visión torcida e incorrecta de la Deidad, de la Trinidad. El Dios de la Biblia, que es Trino, no puede ser adorado adecuadamente si no entiendes que el Espíritu Santo es Dios. Así que el Espíritu Santo nos apunta a ver correctamente quién es el Hijo y necesitas conocer quién es ese testigo, quién es el Espíritu, para entonces conocer adecuadamente al Hijo. Entonces, hoy veremos, están listos, 11 afirmaciones de la neumatología de Juan. No teman, manada pequeña, vamos a correr un poco. Llegaremos al reino, ustedes tranquilos. 11 afirmaciones de la neumatología de Juan que te enseñan la deidad del Espíritu para adorarlo como Él es digno. Y las primeras 5 afirmaciones están ahí en Juan 1, del 29 al 34. Y el plan es ver solo un par de porciones del Evangelio de Juan, pero procurar verlas al mayor detalle posible, con el objetivo de que veamos que nuestra teología fluye de lo que estudiamos en la Biblia. Nuestra teología sale del texto. No tomamos una caja teológica y la imponemos sobre la Biblia. Más bien, la Biblia le da forma a nuestra teología. Y por eso veremos algunos detalles aquí en estos textos. Pero veamos primero Juan 1, 29 al 34. Dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él. Este es Juan el que bautizaba, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente Juan estaba otra vez allí con sus dos discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, he aquí el Cordero de Dios. La primera verdad que vemos aquí en el Evangelio de Juan, en esta porción acerca del Espíritu, es la procedencia del Espíritu. La procedencia del Espíritu. Mira el versículo 32 que dice, Juan dio también testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma. No con una forma física de paloma, sino en la manera en la que una paloma lo haría, que descendía del cielo. Y esto apunta a de dónde proviene el Espíritu. Esto afirma su divinidad, porque en el vocabulario de Juan, esta idea de descender del cielo apunta a realidades y personas divinas que no provienen del mundo. sino que provienen de arriba, que provienen del cielo, que no pertenecen a este mundo por su naturaleza, sino que vienen desde arriba, desde el ámbito celestial, para actuar de manera particular en la historia de la redención. Por ejemplo, el verbo descender, Jesús lo usa varias veces para afirmar su propia divinidad. Por ejemplo, Juan 3:13, un par de páginas ahí adelante, dice: nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el que descendió del cielo. Es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Luego más adelante, Juan 6:33, dice: porque el pan de Dios es el que baja o el que desciende del cielo y da vida al mundo. Y Juan 6:38 dice ahí: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, el verbo descender no indica en estos pasajes, al igual que lo vemos en el primer capítulo de Juan, no indica que Jesús necesariamente pertenece al cielo o exclusivamente que pertenece al cielo y que está moviéndose en el espacio para descender a la tierra. Esto es cierto, pero principalmente apunta a su origen, a su naturaleza, a su, diríamos en la teología, a su ontología, a lo que Él es en su naturaleza. Entonces, Jesús no solo vino desde el cielo, sino que pertenece al cielo. Él es de arriba, Él es eterno, por tanto es Dios. Por ejemplo, en Juan 8:23-24, en uno de los pasajes, en uno de los capítulos donde Jesús afirma en frente del liderazgo de Israel de manera categórica su propia divinidad, utilizando esta frase: yo soy, mira versículo 23. Dice: vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Porque os dije que moriréis, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Entonces, en una de las discusiones, sí, perdón. No, no tiene deidad. Él es Dios.
Exacto. Cristo tiene deidad.
No.
Es deidad. Esa palabra deidad, creo que no la entiendo bíblicamente. Si me la puede decir realmente,
¿por qué usamos la palabra deidad?
En Cristo.
Sí, buena pregunta. Y después, y ahora voy a ir explicando y está en la clase correcta para aprender acerca de la deidad del Espíritu. Esta palabra deidad simplemente la usamos para hablar de el carácter divino de esta persona. Es decir, Jesús, que es Dios, lo podríamos decir también: Jesús es divino, o la deidad o el carácter divino de Jesucristo. Entonces, por eso usamos esa palabra, deidad, ¿no? No como mencionábamos ahorita, no para decir que él tiene deidad, porque la deidad no se puede tener, la deidad es algo de su naturaleza. Entonces, él es divino.
Tomó forma humana en Cristo.
Sí, o sea, pero cuando hablamos de la deidad, hablamos de que Dios es trino. Y quien tomó forma humana es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo.
¿Solamente los Padre y el Espíritu Santo siguen en su posición de Espíritu?
Bueno, Jesús nunca abandonó su forma, o sea, su carácter de Dios.
Sí.
Él agregó humanidad a su deidad, pero de las tres personas de la Trinidad es el único que agregó humanidad a su deidad. Muy buena pregunta. Vamos a seguir sobre el tema de la deidad del Espíritu y espero ayudarle en su primera pregunta. Vamos a ver varios pasajes que nos ayudan un poquito a ver la deidad del Espíritu. Buena pregunta, hermano. Entonces, aquí en Juan 8, en una de las discusiones más intensas de Jesús con los fariseos, él afirma varias veces que viene del cielo y después dice ahí versículo 24: ustedes van a morir en sus pecados si no creen que yo soy? Y es muy interesante que cuando él dice yo descendí de arriba, al mismo tiempo en el siguiente versículo dice yo soy, y afirma su propia deidad, su propia divinidad o su carácter como Dios. Y lo mismo debemos entender en el capítulo 1 de Juan, cuando Juan describe al Espíritu como aquel que desciende del cielo, implica que procede de Dios, implica su naturaleza divina. De la misma manera que el Hijo es Dios porque descendió del cielo, así también el Espíritu es Dios porque viene del cielo. Y es necesario preexistir en el cielo para entonces poder descender a este mundo. Pastor Josías lo ha dicho varias veces. Ninguno de nosotros descendimos a este mundo. Nacimos en este mundo. Solamente Dios puede descender al mundo. Y Jesús varias veces prueba su deidad diciendo, yo descendí a este mundo. Y entonces Juan usa la misma palabra, y me parece que es muy intencional, para decir el Espíritu, ¿quién es Dios? Él descendió al mundo, Él descendió en este caso sobre el Hijo. Y entonces vemos ahí la procedencia del Espíritu. Veamos ahora la distinción del Espíritu, versículos 32 y 33. Mira las dos actividades que el Espíritu Santo está haciendo. Versículo 32, Juan dio testimonio también diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y lo repite en el versículo 33 a la mitad. Aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Entonces estos dos verbos, estas dos actividades son atribuidas al Espíritu. Una fuerza no puede recibir o no puede hacer estas actividades. Necesita ser una persona divina. Por tanto, el Espíritu es una persona distinta al Hijo. El Espíritu no desciende y se convierte en el Hijo, eso no es lo que dice el texto, como si Dios usara la gorra del Espíritu cuando va descendiendo y luego se la cambia y se pone la del Hijo cuando ya está en la tierra. Eso es una herejía llamada modalismo. Lo que vemos en el texto es que son personas divinas diferentes, y por eso es que el Espíritu se posa sobre el Hijo. Personas diferentes realizando actividades diferentes. Y esto es consistente con otros textos de la Escritura que nos enseñan distinción entre las personas de la Trinidad. Por ejemplo, en el bautismo de Jesús, ustedes lo conocen bien, el Padre está hablando desde el cielo, el Hijo está siendo bautizado y el Espíritu Santo está descendiendo como paloma. También lo vemos en Gálatas 4:6, por ejemplo. Vayan ahí un momento. El texto del bautismo de Jesús es Mateo 3, 16, 17, si quieren tomar nota. Y también Gálatas 4:6. Pablo animando a la iglesia y animando a los gálatas más bien en su identidad como hijos de Dios, les dice, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando Abba Padre. Entonces Dios envía el Espíritu de su Hijo, tres personas diferentes, a nuestros corazones clamando Abba Padre. Entonces esto no es una fuerza impersonal, el Espíritu obra, Él desciende, Él se posa sobre el Hijo. Y vemos también en otros pasajes que el Espíritu obra. Por ejemplo, en Hechos 2:4 es el Espíritu quien da las lenguas. En Hechos 5:3 vemos que no puedes mentir al Espíritu Santo si es una fuerza impersonal, como ya se vio la semana pasada. O Romanos 8, del 9 al 11, es el Espíritu el que resucita al Hijo, el que levanta al Hijo. Romanos 8, del 9 al 11. Entonces, estas actividades realizadas por el Espíritu Santo nos recuerdan primero que es una persona diferente al Hijo, pero también nos recuerdan que Él es Dios, si no, no puede hacer estas actividades como resucitar a Jesucristo, como repartir dones y lenguas, o como que se peca en contra del Espíritu si él no es Dios. Entonces, ya vimos la procedencia del Espíritu, vimos la distinción del Espíritu, ahora veamos la designación del Espíritu. La designación del Espíritu es en el versículo 33, dice el texto, a la mitad, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. La primera vez en el Evangelio de Juan que se usa esta expresión, Espíritu Santo, para referirse al Espíritu. En las Escrituras es muy interesante que el atributo más prominente del Espíritu es precisamente su santidad. Y aunque el término santo se usa de manera variada, por ejemplo, se puede usar para un lugar, para una cosa, cuando son separados por Dios para personas, cuando son separadas por Dios para un propósito particular. Aquí el Espíritu no es llamado santo por ser apartado por Dios, sino porque Él mismo es Dios, consustancial con el Padre y con el Hijo. La santidad no es una cualidad que el Espíritu adquiere, sino una atribución de su naturaleza. Él es santo. Entonces, esto no está funcionando como una descripción moral o funcional del Espíritu, sino como decía, como una declaración de su naturaleza. El Espíritu posee santidad absoluta que lo distingue, lo separa de todas las criaturas. Así como Dios no deriva su santidad de nadie más, Él es santo, de la misma manera la Escritura enfatiza y una otra vez, el Espíritu es santo en su esencia. Y la Escritura presenta al Espíritu no como un ente, digamos, subordinado de la creación, sino como el agente mismo de la creación, Génesis 1:2. El Espíritu está creando. Así que el Espíritu es quien da vida, quien revela la verdad, quien santifica al pueblo de Dios. Y esto es imposible si Él es un ser creado. Necesita ser Dios. Si el Espíritu fuera una criatura, no podría ser llamado santo en el sentido absoluto como lo vemos aquí. El hecho de que el Espíritu reciba este título consistentemente, el Espíritu Santo, una y otra vez en el Nuevo Testamento, implica que esto está hablando de su esencia. Porque solo Dios es santo en esencia. Y es trascendental que el Espíritu se describa así en la Biblia. De hecho, esta frase, Espíritu Santo, es una expresión que aparece aproximadamente 25 veces en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento se usa únicamente 2 veces. El uso común en el Antiguo Testamento es el Espíritu de Dios o el Espíritu del Señor, el Espíritu de Yahweh. Y muchos pasajes en el Antiguo Testamento que usan esa expresión. Por ejemplo, el Espíritu de Dios se usa en Ezequiel 11:24, solo por darles un texto que lo tengan ahí en mente. Y el Espíritu del Señor se usa en Isaías 40:13, por ejemplo. Pero un par de pasajes claves se usan también para hablar del Espíritu como el Espíritu Santo. Por ejemplo, Isaías 63:10 y 11 y Salmo 50:11. Y a pesar de que hay cierta diferencia de en cuanto a terminología, de que la frase Espíritu Santo, el nombre Espíritu Santo es más usado en el Nuevo Testamento que en el Antiguo, eso no implica que hay una distinción de que hay un Espíritu diferente al del Nuevo Testamento. Simplemente es la decisión de Dios de enfatizar más algo acerca del carácter del Espíritu en uno o en el otro. Y lo que en el Antiguo Testamento se destaca como su procedencia divina, como su relación, por ejemplo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Yahweh, en el Nuevo Testamento enfatiza más su carácter santo, como su esencia. Entonces, vemos la designación del Espíritu, el Espíritu se describe como el Espíritu Santo, debido a que Dios es santo. Vemos también, el punto número 4 es la inmutabilidad del Espíritu. La inmutabilidad del Espíritu. El Espíritu, al ser Dios, al ser santo, también es inmutable. El Espíritu de Dios no cambia, porque Dios no cambia. Vemos en la Escritura también que se afirma que Jesús es el mismo para siempre. Él no cambia. Así que el hecho de que Juan lo designe aquí como el Espíritu, con el artículo el Espíritu, es enfático porque necesariamente está identificándolo como un Espíritu que él conoce de quién está hablando y que su audiencia sabe de quién está hablando al utilizar ese artículo él. Necesariamente lo está identificando con la persona divina del Espíritu del Antiguo Testamento. Este no es cualquier Espíritu. Es el Espíritu de Dios. Y es cierto, en Juan no siempre se usa con el artículo, pero hay un par de usos importantes que sí usan el artículo que nos ayudan a probar este punto. Por ejemplo, Juan 6:63. Juan 6:63. dice, el Espíritu, de nuevo ahí con el artículo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Y debido a que el Espíritu es Dios, entonces tiene vida en sí mismo y Él puede dar vida a otros. Si Él fuese una criatura o Él fuese una fuerza, no podría dar vida a otros porque no tendría vida en sí mismo. Y Jesús lo describe no como un Espíritu que tiene vida, sino el Espíritu que es vida. Una misma un texto paralelo es lo que Jesús dice acerca de sí mismo, y lo que Jesús dice acerca de sí mismo es que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la vida, y acá vemos que el Espíritu es vida. También vemos en Juan 14:17, hay un par de páginas ahí adelante, Juan 14:17. Y lo vamos a ver un poco más a detalle más adelante, pero se describe como el Espíritu de verdad. Entonces, el Espíritu que se movía sobre la creación, trayendo vida, ahora estaba obrando, si volvemos ahí a Juan capítulo 1, ahora estaba obrando a través del Mesías para obrar el plan de redención de una manera gloriosa. Entonces, esta declaración, hablando de la inmutabilidad del Espíritu, es necesario afirmar entonces que no estamos hablando de una, entre comillas, nueva manifestación del Espíritu. Eso es una herejía. No, es el mismo Dios que había usado a los profetas, que había capacitado a los jueces, que había ungido a los reyes. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que es el mismo Espíritu? No solamente por el artículo ahí, el Espíritu, sino también por el uso de la frase se posó. Mira Juan 1:32. Juan dice, he visto al Espíritu que descendía al cielo como paloma y se posó sobre él. Y luego versículo 33 lo reitera a la mitad, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él. Este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y esa frase, se posó, utilizar ese verbo, Juan, siendo judío, conocía muy bien el trasfondo de utilizar esa frase de se posó, y remontaría también su audiencia al Antiguo Testamento a pensar en cómo el Espíritu había usado a los jueces, a los profetas, a los reyes en el Antiguo Testamento, y prueba la deidad del Espíritu con respecto al Antiguo y al Nuevo Testamento. Pero también nos lleva a nuestro siguiente punto, que es el ministerio del Espíritu. Entonces vimos la inmutabilidad del Espíritu, veamos ahora el ministerio del Espíritu. Y el ministerio del Espíritu Santo a través de Jesús es consistente con el Antiguo Testamento. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que muestran la obra del Espíritu como el agente divino de revelación profética, como la fuente de la revelación profética. Entonces, la palabra cuya fuente es Dios era hablada por parte de los profetas cuando el Espíritu Santo venía sobre ellos. Por ejemplo, 2 Samuel 23:2, David al final de sus días declara, el Espíritu de Yahweh habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. 2 Samuel 23:2. Entonces observen el paralelo ahí. David dice, el Espíritu de Yahweh habló por mí. Y luego dice, su palabra estuvo en mi lengua, o en mi boca. Y entonces, 2 Samuel 23:2. Y entonces vemos que David está atribuyendo la palabra de Dios a el Espíritu de Dios. Y entonces era el Espíritu de Dios quien estuvo sobre David, quien le estaba inspirando, obviamente, que estaba inspirando la palabra que David estaba escribiendo. El Espíritu no es meramente una influencia espiritual, digamos, en David, sino es el autor divino de la revelación profética. Lo mismo vemos en Ezequiel 11. El profeta Ezequiel afirma, Ezequiel 11:5, entonces el Espíritu del Señor o el Espíritu de Yahweh cayó sobre mí y me dijo, así dice el Señor, así dice Yahweh. Ezequiel 11:5. Entonces vemos que el Espíritu actúa como el que comunica la palabra del Señor, lo que implica su identidad y autoridad divina. Esta continuidad del Antiguo al Nuevo Testamento subraya que el Espíritu Santo no es una criatura, no es una mera emanación, sino el mismo Dios que ha obrado de manera consistente en su palabra y en la redención. Pero más importante es el verbo que Juan usa aquí para describir la obra del Espíritu, y es se posó sobre Jesús. Isaías 63:1 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, y lo vemos también en paralelo con algunos textos en Lucas. El punto es que el Mesías, Jesús como Mesías, obró en el poder del Espíritu. La segunda persona de la Trinidad en su encarnación obró en el poder del Espíritu. Y la forma del verbo que Juan utiliza aquí, se posó, resalta la permanencia continua del Espíritu sobre Cristo. No como que es un empoderamiento temporal, como era en el Antiguo Testamento, que venía y habilitaba a alguno de los profetas o habilitaba a alguno, a algún personaje en particular, alguno de los jueces, para llevar a cabo un ministerio. Lo que vemos aquí es que el Espíritu está permaneciendo, está posándose sobre Jesús, y entonces el Mesías está obrando en el poder del Espíritu. Y lo interesante es que este verbo que utiliza Juan aquí, se posó, es el que se traduce en el resto del Evangelio de Juan como permanecer. Y ya casi le suena, ¿no? O sea, si han leído el Evangelio de Juan un par de veces, podrían, seguramente tienen subrayado varias veces, permanezcan en mí, permanezcan en mí, permanezcan en mí. Y entonces lo que puedes ver es que el Espíritu Santo está permaneciendo en Jesús, y Jesús está obrando en el poder del Espíritu, y de la misma manera Jesús anima a los suyos a que permanezcan en Él, y te preguntas, ¿cómo? Bueno, por eso Jesús después promete enviar su Espíritu para que va a ser quien los va a ayudar a permanecer en Él. Uy, perdón. Entonces, sí, hermano, ¿cuál es la pregunta? No diría forman, porque parecía que está. Y eso es lo misterioso de la Trinidad, que hasta en el lenguaje tenemos que ser cuidadosos, porque no es que la suma de las tres personas forma la deidad, porque son una esencia indivisible. Entonces, ahí es en donde, o sea, nuestra mente, o sea, si usamos ese lenguaje. Y en dos semanas vamos a hablar más a profundidad de la Trinidad y el Espíritu Santo. La próxima semana viene acerca de las herejías en contra del Espíritu Santo, y luego la otra semana acerca de la Trinidad y el Espíritu Santo, la triunidad. Pero solo una probadita. O sea, lo que el lenguaje que utilizamos para hablar de la Trinidad, lo hacemos así y utilizamos ese lenguaje, y queremos ser cuidadosos con el lenguaje porque primero queremos ser fieles al texto bíblico, y al mismo tiempo queremos estirar el lenguaje lo más que nos permita para comunicar la realidad incomprensible y que supera nuestra mente, que es que Dios es uno y existe en tres personas. Y eso realmente vuela nuestra cabeza. De hecho, considero que las mayores herejías que se afirman en contra de la Trinidad es por el deseo de meter eso en nuestra lógica. Y entonces los brincos lógicos que la Escritura no te permite porque chocas con pared, y es lo que el texto dice, al querer hacer un brinco lógico, entonces estás muchas veces cayendo en herejía, ¿no? Entonces, Dios es uno, Él existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Los tres son una misma esencia indivisible, y al mismo tiempo vemos en la Escritura que hay textos que deciden enfatizar alguna u otra obra de cada persona. Y es lo que vemos acá, ¿no? O sea, el Espíritu Santo es Dios porque también vemos otras obras y otros atributos en el resto de la Escritura que se afirman acerca de quién es Dios, también se afirman acerca del Espíritu. Y tenemos dos opciones, o decir, Él es una persona diferente y es Dios, o es un Dios diferente. Y entonces ahí seríamos politeístas, tendríamos varios dioses. La Escritura no lo permite porque dice Jehová uno es. ¿Sí me explico? Entonces necesitamos concluir, son tres personas diferentes, dignas de adoración, una misma esencia, un solo Dios. Y los brincos lógicos para comprenderlo, debo de tener cuidado porque entonces fácilmente puedo caer en la herejía. Y de hecho hay muchas ilustraciones que se han hecho, ¿no? ¿No? Como el hielo, o no, digo, como el agua, o como el huevo, etc. Y nuestro profesor de teología siempre nos decía, las ilustraciones son el paso anterior a la herejía. Entonces, hay que tener cuidado. No significa que si alguien usó una ilustración de esas necesariamente es un hereje, pero mi punto es, hay que tener cuidado hacia dónde lleva eso, ¿no? Entonces, De hecho, buena pregunta, de hecho intento no usar o procuro no usar la palabra manifestado, porque esa es otra herejía, que Dios se manifiesta, es un solo Dios que se manifiesta de varias formas, que Dios se manifiesta como el Espíritu, se manifiesta como el Padre o se manifiesta como el Hijo, pero no. Son tres personas diferentes, es un solo Dios. No, porque si decimos que se manifiesta de varias formas, entonces al mismo tiempo el Hijo, que se puso en ese rato la gorra del Padre, al mismo tiempo es el Padre, el Hijo y el Espíritu.
Entonces esa palabra no está en la palabra.
No encontramos en la palabra que se manifiesta, encontramos que Jesús se manifestó en carne, por ejemplo, que es diferente, que agregó humanidad a su deidad, pero no usamos la palabra manifestación para hablar de las personas de la Trinidad, como para decir, ahora se manifestó como el Padre, ahora se manifestó como el Hijo, ahora se manifestó como el Espíritu. No. El Padre al mismo tiempo, Dios al mismo tiempo es Padre, Hijo y Espíritu, y en ocasiones la persona del Hijo está obrando de una manera particular. La persona del Espíritu está obrando de una forma particular. La persona del Padre está obrando de una forma particular. Y de nuevo, ahí es en donde, no sé si te has dado cuenta, que llega un punto en donde ya no sé qué otra cosa explicar, porque es lo complejo de la Trinidad, es lo como nos vuela la cabeza, ¿no? Y
Cristo es Dios y hizo el universo cuando uno ya estaba y toda la cosa por supuesto. Es decir, Dios hizo. Estamos diciendo que cuando dice que Dios tres en uno hicieron el mundo.
Y luego hay textos que...
Enviará al Consolador, el Padre enviará al Consolador. No está viniendo el Padre a morar con nosotros, sí, ¿verdad? Porque Dios...
Y es que ahí es lo complejo. O sea, Jesús, por ejemplo, dice, nosotros vamos a...
Si no tenemos bien claro esas... Ese que yo estoy preguntando, seguimos leyendo y seguimos... A menos yo.
O sea, pero mi punto es diferente estar leyendo... Y decir, no lo comprendo y lo afirmo, a decir, no entra en mi lógica y lo voy a hacer encajar en mi lógica. No digo que estás diciendo eso, pero quiero hacer esa distinción, ¿no? Entre, si, o sea, veo, por ejemplo, y lo vamos a ver en un momento en Juan, si el Espíritu, o sea, Jesús dice, yo voy a enviar al Consolador, y luego el Consolador viene de mi Padre. Y luego Jesús más adelante dice, vendremos y haremos morada con ustedes. Entonces, o sea, vemos todas esas afirmaciones y necesitamos encajarlas en, ok, ¿cómo lo comprendo a la luz del resto de la revelación, ¿no? Y ahorita vamos a llegar a ese pasaje del Consolador, pero buenas preguntas, hermano. Sí. Sí, y ahora vamos a ver un poco de los atributos de Dios, como el Espíritu, como la Biblia le atribuye al Espíritu los mismos atributos que le atribuye a Dios en el resto de la Biblia, lo mismo que hace con el Hijo, ¿no? Entonces, podemos ir ahora al versículo 16 de Juan 14. Juan 14, 16. Si pueden más tarde leer ahí en sus casas Juan 14 al 17, es la sección más densa que habla acerca del Espíritu como el Consolador, y seguro sería de mucha edificación. Vamos a hablar de algunos pasajes breves. Juan 14, 16 dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede percibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces vemos primero la coigualdad del Espíritu. Mira el texto, versículo 16. Dice Jesús, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador. Consolador, tal vez han escuchado la palabra griega que se translitera como paracleto, tal vez la han oído. Y se ha hecho mucho estudio de esta palabra, pero la idea más básica es como de un abogado o de un intercesor. Y en el contexto de Juan, ¿qué es lo que Jesús está haciendo en ese versículo? Versículo 16, y yo rogaré al Padre. ¿Qué está haciendo? Él está intercediendo por los suyos. Y dice, y Él os dará otro intercesor, otro abogado, otro consolador. Entonces, Jesús lo que está haciendo es que está poniendo al mismo nivel el Consolador que Él mismo en términos de ministerio, brindándole continuidad a su ministerio, porque Él mismo está intercediendo en ese momento por sus discípulos y está diciendo, va a venir otro intercesor, va a venir otro Consolador. Yo me voy al Padre, pero intercedo al Padre para que les envíe otro intercesor. No los va a dejar solos. Eso es un tremendo ánimo, en particular en el contexto de esta sección de Juan, en donde Jesús está a punto de ir a la cruz. Y luego usa la palabra otro consolador. La palabra otro, la idea de otro en la misma categoría que el primer consolador. Es otro porque es distinto, para diferenciar entre la persona del Hijo y la persona del Espíritu. Cristo es el primer consolador y el Espíritu es el otro consolador que viene. Jesús no podría llamarle al Espíritu otro consolador sin que el Espíritu fuese Dios. Si Jesús es Dios, no puede llamarle al Espíritu otro consolador si el mismo Espíritu no es Dios. Pone al Espíritu al mismo nivel de sí mismo, al mismo nivel de Jesús. De hecho, Primera de Juan 2.1, mismo autor, Primera de Juan 2.1, habla de Cristo, nuestro consolador, nuestro abogado, nuestro intercesor. Y te das cuenta que esa palabra tiene una gama amplia de significados, ¿no? Consolador, abogado, intercesor. Pero el hecho de que Jesús llame al Espíritu como otro paracleto lo está poniendo en la misma categoría ontológica que él mismo, es decir, en la misma categoría de naturaleza. Solo un ser divino como el Consolador puede cumplir la promesa que Jesús está haciendo ahí. ¿Qué es? Que Él va a estar con ellos para siempre. Y lo vamos a ver en un momento. Un ser creado no puede cumplir este rol. Solamente un Dios omnipresente y eterno puede cumplir eso. Y es lo que vamos a ver ahora. Número 7, la eternidad y omnipresencia del Espíritu. La 6 fue la coigualdad del Espíritu. Y ahora la 7 es la eternidad y omnipresencia del Espíritu. Estará con ustedes, dice el texto, para siempre. Jesús promete que el Espíritu Santo estará con los discípulos para siempre. Y en el original podríamos traducirlo, estará con ustedes hasta la eternidad o hacia la eternidad, hasta la eternidad. Y muy interesante que la siete, la eternidad y omnipresencia del Espíritu. Entonces Jesús promete de nuevo que el Espíritu estará con ellos para siempre, hasta la eternidad. Y me parece increíble que en un evangelio donde esta palabra eternidad se usa tantas veces para hablar de aquello que solo el Hijo puede proveer, solo el Hijo puede proveer vida eterna. Si tú crees en Él, tienes vida eterna, vida en abundancia. Y ahora promete Jesús que aquellos que reciben al Consolador, que son sus discípulos, entonces tienen al Consolador hasta la eternidad. No, esto no comunica una duración larga, sino una permanencia indefinida, eterna. Y esto se expresa con en varias ocasiones en la Escritura para hablar de la presencia permanente de Dios con los suyos. Y como les decía, de hecho, Jesús nos da vida eterna y el Espíritu está con nosotros hacia o hasta la eternidad. El Espíritu puede estar con los creyentes para siempre porque es eterno. Si Él no es eterno, no puede cumplir esto. Una criatura no puede garantizar una presencia perpetua. Solo un ser cuya naturaleza es eterna puede hacerlo. Texto paralelo, Hebreos 9:14, dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Se usa aquí una frase muy parecida. El Espíritu eterno, que confirma la eternidad del Espíritu. No se dice que el Espíritu fue empleado por Cristo o manipulado por Cristo, sino que Jesús como Mesías se ofreció como sacrificio en el poder del Espíritu. Y también el texto de Juan, de vuelta, enseña que el Espíritu es omnipresente. No solamente es eterno, sino que es omnipresente, porque no solamente estará con uno de los discípulos para siempre, sino con todos los discípulos para siempre. Y con los que Jesús estaba intercediendo y tenía enfrente en ese momento, y como Jesús mismo lo expresa, no solo ruega por esto, sino por aquellos que van a creer por medio de estos. Entonces, la presencia permanente e eterna del Espíritu en cada uno de los suyos implica que también es necesario que Él sea omnipresente para que esté con todos al mismo tiempo. Sí. No hay.
Tomaba posesión de alguien, también podía tomar posesión corporal, es decir, los obligaba, no sé, a hacerse daño, mil cosas, ¿no? Entonces, cuando se habla que el Espíritu Santo mora en nosotros, como habla en Juan 14, esa es una alegoría, una forma de decir que está con nosotros, como lo está un compañero, una persona que camina eternamente con nosotros, o está en nosotros. Sí.
Como la ilustración del demonio. Sí, a mí me parece que no hay razón bíblica para decir que es una metáfora. O sea, necesitamos decir que, porque Jesús hace esa misma distinción, está con ustedes y luego estará en ustedes. Y por eso es que, si bien la manifestación física de la presencia del Espíritu en el periodo de transición en Hechos era, por ejemplo, hablar en lenguas o algún evento extraordinario, me parece fenomenal y en la sabiduría del Señor infinita, cómo es que una vez que termina ese periodo de transición, la evidencia de que el Espíritu está en una persona es una vida que no puede fabricarse por medio de la carne. Es una vida que da el fruto del Espíritu. Por eso lo que vemos en Gálatas, ¿no? O sea, contra estas cosas, el fruto del Espíritu, no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Porque tú puedes fingir obedecer la ley. Esto es imposible de fabricar en tu carne. Tal vez puede ser amoroso 2 minutos, pero tener un patrón de ser amoroso, paciente, gozoso, eso es algo que viene de alguien completamente externo a ti y de un ser glorioso, omnipotente, divino, que entonces mora en ti y entonces te transforma más hacia la imagen de Jesucristo. Y creo que a veces perdemos de vista lo imposible que es la santificación. Y por eso Jesús, aquí en este pasaje, dice versículo 15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y parece en nuestra mente, uy, pero luego, ¿qué tiene que ver lo del Consolador con la obediencia a los mandamientos? Y es que Jesús sabe, tú no puedes hacerlo. Necesitas de este Consolador que está con ustedes, pero que estará en ustedes para que entonces ustedes puedan obedecerme. Y la realidad es que cuando el cristiano camina en obediencia y eso le llena de tanto gozo y tanta alegría y ve su vida transformada por la obra del Espíritu Santo, está amando la palabra, está deleitándose en la palabra, está amando a los hermanos, quiere servir a la iglesia, está dando el fruto del Espíritu, está predicando el Evangelio a las personas que no conocen, lo único que puedes concluir es, eso no nació de Homero, eso no nació de él, de nadie. Eso tiene que venir de alguien afuera. Y esa es la obra del Espíritu que está transformando a la persona. Entonces, mi respuesta sería sí. Así como era evidente cuando un demonio controlaba a una persona, también debe ser evidente cuando el Espíritu controla a una persona porque tiene afectos diferentes, porque, de nuevo, tiene afectos y hace cosas que no pueden fingirse. O sea, alguien puede fingir venir a la iglesia, pero de nuevo, tener gozo, paz, paciencia, benignidad, perseverar en medio de la prueba, aguantar el calor de la prueba con una fe perseverante, poniendo los ojos en Jesucristo. Versículo que leímos más temprano acerca de que el Espíritu nos ayuda a poner los ojos en Jesucristo. Cuando ves una persona atravesando una prueba difícil y tiene los ojos ahí en Jesús y parece que es un sniper, nada lo mueve. Y tú dices, ¿y este de dónde saca la fuerza? Bueno, viene de afuera de él.
Es en donde dice que si el Espíritu, que tu cuerpo muere, cuando tú no estás con el Espíritu, ¿no? Esa es la comparación de lo que decía él.
No le entendí, hermana, perdón.
El cuerpo está muerto cuando tú no estás en el Espíritu.
O sea, la muerte espiritual, digamos, uno está muerto espiritualmente cuando el Espíritu Santo no está ahí, porque el Espíritu da vida. Pero sí, estamos muertos en delitos y pecados y cuando el Espíritu nos regenera, nos da vida, entonces ahora tenemos ojos para ver a Cristo, afectos para deleitarnos en Él, que antes no teníamos, ¿no? Y también para responder la pregunta, como solo una nota al pie, por eso es que afirmamos con la Biblia que es imposible que un creyente sea poseído por un demonio. Es imposible. Es imposible porque el Espíritu Santo mora en él. Y siempre, creo que, no recuerdo si Pastor Josías o Pastor MacArthur decían, y el Espíritu Santo no comparte casa, ¿no? Y este.
Es por eso que podemos entonces decir que el pecado es mucho más grave que el pecado de la cristiana.
O sea, siempre el pecado es, decía Sproul, una traición cósmica, ¿no? O sea, estamos pecando delante de Dios y es algo terrible. Pero definitivamente para el cristiano es más doloroso, más triste y eso nos debe de mover más, llevarnos más a alejarnos del pecado. Y todos los que son papás lo viven. Cuando ven a alguien de afuera, a un, el hijo del vecino, tratando mal a su hermanito, uy, qué pena, ¿no? Pero cuando tu hijo trata mal a su hermanito, uff, te duele. Porque le amas y porque tú sabes que el pecado le lastima y el pecado le lleva a la muerte. Y tú no puedes rescatarle de ahí. Te pones de rodillas y ruegas que el Señor le cambie y eres un testimonio fiel hacia Él. Pero sí, hablando del pecado, nuestra identidad como creyentes, cierto, eso pone en una categoría, diríamos, más seria el pecado. Al mismo tiempo, solamente el creyente puede ver así de feo el pecado. El incrédulo no puede. Y el creyente, cuando peca, es el único que le duele el corazón, pide perdón a su padre y entonces pone todas sus ganas para vivir de una manera obediente. Pero sí, muy buena pregunta, hermana. Sí. Sí. Y después ahí mismo Romanos 8 habla de que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Entonces el Espíritu Santo mora en nosotros y por tanto pertenecemos a Cristo. Muy, muy buenas preguntas. Ya vimos que el Espíritu Santo es eterno, es omnipresente. Vamos a correr un poco también ahora el carácter del Espíritu número 8. Y el Espíritu es el Espíritu de verdad. Lo vemos aquí en Juan 14, 17. También esa misma afirmación está en Juan 15, 26, en Juan 16, 13. Y esto describe la naturaleza esencial. El Espíritu es el Espíritu de verdad. ¿Por qué procede de Dios? ¿Quién es verdad? Así como Dios es el Dios de verdad, como lo vemos en Deuteronomio 32, 4, por ejemplo, que Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad. Y vemos también acerca del Hijo, que Él declara que Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo no solo enseña la verdad ni actúa con verdad, Él es la misma verdad encarnada. El Espíritu igual es el Espíritu de verdad. Implica que Él comparte este atributo propio de Dios, de la Deidad. Y Jesús añade que Él, en el versículo 13, Juan 16, 13, ahí a la vuelta, dice, cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda verdad. Y esto presupone que Él conoce la verdad, que puede comunicar la verdad infaliblemente, que no puede engañar ni errar. Así que el Espíritu no simplemente testifica de la verdad, sino que es la verdad en esencia, como lo es el Hijo y el Padre. Entonces, esto es el carácter del Espíritu. Veamos ahora la exclusividad del Espíritu. Juan 14, ahí versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad. Esto es interesante. A quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Acerca de quién se dice esto mismo? Que el mundo no puede recibirlo. Acerca de Cristo. A lo largo del Evangelio de Juan, varias veces Jesús reitera, ustedes no escuchan mi palabra porque no son de mi Padre. Yo no intercedo por el mundo, intercedo por los míos. Y una y otra vez vemos esta exclusividad del sacrificio de Cristo para los suyos y del ministerio de Cristo para los suyos y del rechazo del mundo incrédulo hacia Cristo. Una y otra vez. Pero el rechazo del mundo incrédulo a Jesús no le toma por sorpresa. Jesús sabe, esos no me pertenecen, estos son los que me pertenecen y estos son los que guardo. Y entonces hace lo mismo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede ser recibido, por el mundo. El mundo no le ve, no le conoce, no lo quiere, así como no quiere al Hijo. Pero dice el versículo 17, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. A diferencia del mundo incrédulo que rechaza la obra del Espíritu o que en algunos casos falsifica la obra del Espíritu, el creyente sí conoce al Espíritu Santo porque mora en él. El creyente sabe de la exclusividad del Espíritu porque el Espíritu no mora en todo el mundo. Mora de manera exclusiva en los creyentes. Eso lo vemos varias veces con respecto al sello del Espíritu, al bautismo del Espíritu, pero Efesios capítulo 1 en particular se habla de que Dios brinda el Espíritu como sello, como garantía de la herencia que los creyentes van a recibir en el futuro, pero eso no es para todos. En el contexto de Efesios, ¿eso es para quién? Para los escogidos, para aquellos que Dios decidió salvar en su gracia. Entonces, lo mismo vemos ahí en 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. No las puede entender. 1 Corintios 2:14. Y al mismo tiempo vemos Juan 1:10-13. Si quieren, vean ahí un texto paralelo. Juan 1, versículo 10, dice: en el mundo estaba, y lean este versículo, lean estos textos que voy a mencionar ahora con lo que acabamos de leer acerca del Espíritu en mente. Y vean el paralelismo acerca de la obra de Cristo, la obra del Espíritu, pero al mismo tiempo vean el rechazo del mundo a Cristo y el rechazo del mundo al Espíritu. Versículo 10. En el mundo estaba, refiriéndose a Cristo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero, versículo 12, a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, los que creen en su nombre. Versículo 13, importante. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Entonces, recibir al Hijo es una obra de Dios y no del mundo. Y lo mismo ocurre con el Espíritu. No puedes fabricar o inventar la recepción del Espíritu Santo. Eso es algo que solo proviene de Dios. Sí, hermana, una pregunta.
Hermana, una pregunta es que me está cargando la mente. Ayer estuve con una persona muy querida para mí, una amiga, y ella continuamente está en amargura. Continuamente, por cualquier cosita, está en una amargura profunda, por sus familiares, por los que le rodean. Inclusive a veces le digo yo, Señor, me estaré arrimando yo a una persona tóxica, pero ella dice que es cristiana. Pero el Espíritu Santo puede morar en una persona que está continuamente en esa condición.
No puedo afirmarlo de manera categórica porque yo no conozco su corazón, ¿no? Nosotros no podemos saber la salvación de las personas. Pero lo que uno tiene que hacer es. Gracias, hermano. Lo que uno tiene que hacer es orar y traerle la palabra. Y el punto es, si el Espíritu mora en ella, si ella es creyente, que no sabemos, entonces lo que va a hacer es que la palabra va a proveerle el gozo, el Espíritu le va a proveer del gozo que la palabra le infunde. Como decía hace rato, uno no puede fabricar el gozo. El gozo es algo que proviene, que tiene que provenir del Señor. Y hay momentos de prueba que uno puede estar genuinamente triste. Leemos Salmo 13, si no me equivoco. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y está en una profunda, en un profundo dolor el salmista. Está triste, pero luego termina el salmo gozoso y alabando al Señor. Y uno lee el salmo y no hay ninguna indicación de que su situación cambie. La situación sigue igual. Pero ¿de dónde proviene su gozo? ¿Cuál es la fuente de su gozo? Y Y por eso es que ahora que hablábamos acerca de la presencia del Espíritu Santo en los creyentes, por eso es que el creyente es tan raro para el mundo. Es un bicho tan raro para el mundo. No les estoy diciendo bichos ni me estoy diciendo bichos. Pero el punto es que el mundo no puede comprender cómo una persona puede estar tan gozosa en medio de una prueba. El mundo no puede comprender cómo una persona tiene una fe inquebrantable en medio de las dificultades o en medio de un mundo que se está cayendo a pedazos. Y la respuesta es que el Espíritu Santo que mora en mí me recuerda sus promesas, que es: mi Jesús está sentado en el trono, no pasa nada. Él es soberano y Él va a llevar a cabo su plan para su gloria. Y yo soy polvo, yo soy su siervo. Entonces, animarle con la palabra, traerle la palabra y orar que si el Espíritu Santo mora en ella, va a tomar la palabra y le va a proveer el gozo que solo el Señor puede dar. Muy buena pregunta, hermana. Vamos a terminar brevemente con que el mundo, bueno, veíamos, el mundo no conoce al Espíritu porque no puede recibirlo, porque no conoce a Dios. Y es la exclusividad del Espíritu. Y vemos también el bautismo del Espíritu, brevemente ahí en el versículo 17 al final. Mora con vosotros y estará en vosotros. Hay una distinción ahí que me parece importante. Cristo bautiza a los suyos en el Espíritu. Me parece que Jesús les dice: está con vosotros, porque Jesús, en quien mora permanentemente el Espíritu como Mesías, está ahí en medio de ellos, pero el Espíritu estará en ellos. Y entonces Jesús, en el contexto de "si me amáis, guardaréis mis mandamientos", Jesús está mostrándoles: ustedes van a ser transformados ahora desde adentro. Y varias veces, Pastor Josías, cuando predicó este texto, recuerdo que decía que nos cuesta trabajo entender el hecho de que Jesús diga: es mejor que yo me vaya para que se venga el Consolador. Y sí, la verdad es que muchas veces he luchado cuando leo ese texto y digo: ay, Jesús, ¿de verdad? ¿De verdad es mejor tener al Consolador que estar cenando contigo? Pero si Jesús dice que sí, entonces sí. Si Jesús dice que es mejor que yo sea transformado desde adentro por la presencia de su Espíritu, que es el glorioso Dios del universo, y me está ayudando a cambiar hacia la imagen de Jesús, algo que me sería imposible hacer, entonces digo amén. Dios, gracias por tu Espíritu. Ayúdame a vivir a la luz de eso. Y entonces Jesús por eso les dice a sus discípulos: Él está con vosotros y estará en vosotros. Un texto paralelo, 1 Corintios 6:19, dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, la realidad de la presencia del Espíritu te da una unión inquebrantable con Cristo, te da acceso directo a Dios, al trono de la gracia, pero al mismo tiempo, en el contexto de Juan, está santificándote para obedecer más, lo cual no podrías hacer. La presencia del Espíritu no es pasiva, Él está activamente cambiándonos. Y por último vemos la omnisciencia del Espíritu, versículo 26, aquí mismo en Juan 14. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he enseñado. Para que el Espíritu obre de la manera que Jesús está diciendo aquí, necesita ser omnisciente. ¿Por qué? Porque si Él va a enseñarle a los discípulos todas las cosas, Él necesita saber todo lo que Jesús enseñó. Y si les va a recordar todo lo que Jesús les ha dicho, necesita de nuevo saber todo lo que Jesús les enseñó. Así que Jesús presenta al Espíritu como aquel que es omnisciente, que conoce todas las cosas. La enseñanza del Espíritu no es incompleta ni perfectible, es suficiente y es veraz. De hecho, cada uno de los libros del Nuevo Testamento fue escrito bajo supervisión apostólica o directamente de la mano de un apóstol, y es el cumplimiento de estas palabras que Jesús está diciendo. Él les va a recordar todo, les va a enseñar todo lo que yo les dije. Ustedes no pueden procesarlo, pero Jesús se los va a recordar. El Espíritu se los va a recordar y se los va a ayudar a entender. Y hay un texto paralelo ahí en Isaías 43, el 14, que dice: ¿quién enseñó al Espíritu del Señor, el Espíritu de Yahweh? ¿O quién le aconsejó enseñándole? Entonces, exalta a Dios como la fuente de todo conocimiento, pero al mismo tiempo el Espíritu, quien es omnisciente, es el que enseña a los creyentes, a los discípulos. En conclusión, quería terminar con esto. Pensar en algunos aspectos prácticos de que el Espíritu es Dios. Y si vemos con tanta claridad en la Escritura que el Espíritu es Dios, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo debo de vivir a la luz de eso? Puedo pensar en un par de cosas. A la luz de lo que acabamos de leer en el versículo 16, que Él estaba con los discípulos y ahora está en cada uno de los creyentes. Entonces, eso me anima a confiar plenamente en la salvación que el Espíritu Santo efectuó en mí al darme nuevo nacimiento y está efectuando a través de la santificación y evidenciando a través de la santificación. Me da certeza saber que el Espíritu, quien es omnipotente, no me va a perder. Que Él me tiene seguro y que me está haciendo más hacia la imagen de Cristo. También te anima a aferrarte con confianza a la palabra de Dios. Que el Espíritu, que es verdad, es infinitamente sabio e inspiró estas palabras, entonces me anima a venir con confianza, a descansar en sus promesas, pero al mismo tiempo a perseverar confiando en ellas y pasando tiempo en ellas, conociendo lo que Él mismo ha revelado. Y por último, recuerda que debo vivir una vida santa como templo del Espíritu. El Espíritu, que es santo, me anima a vivir de una manera no liviana o indiferente, sino nos exhorta a honrar al Espíritu que mora en nosotros, quien es Dios. Negar la deidad del Espíritu va a moverme fácilmente al pecado. Afirmar la deidad del Espíritu me va a empujar más fuerte a crecer en santidad. Y no porque podamos escoger una u otra. Una es herejía, la otra es la verdad. Y la verdad te santifica. La verdad te hace libre. Entonces, eso es lo que tenía en mente. Hermanos, ¿alguna pregunta final? ¿Algo que pueda servirles? Sí, hermano.
En lo que se refiere a los escritores, como el caso de Juan Bautista o Lucas, en Hechos, donde se refieren al Espíritu Santo como paloma, el Espíritu Santo cayó como fuego, y ya que de esa forma son mal interpretadas, por el cumplimiento. Se diría que los escritores ocuparon la forma más fácil de expresar cómo ellos vieron lo que pasó. Como usted dijo ahorita, que no era el espíritu de una paloma, sino que como una...
Sí, como, o sea, así como desciende una paloma, así... Bueno, o sea, yo me regresaría un poco atrás a decir que debido a que la Escritura es inspirada y Dios es infinitamente sabio, entonces cada palabra expresa de la mejor manera lo que Dios está comunicando. Entonces, si Dios decidió comunicarlo de esa manera, como una paloma, no es tanto que los escritores bíblicos dijeran: híjole, pues, ¿cómo le hago para describir esto que estoy viendo? No puedo hacerlo. Sino que el Espíritu Santo está llevándoles a escribir exactamente lo que es más preciso en consistencia con la revelación de Dios. Entonces, más bien diría que esas palabras, que descendió como paloma, o que vino como un viento impetuoso, o que se posó sobre los creyentes como, con lenguas como de fuego, es la mejor manera de explicar, no que no les quedaba de otra, sino es la mejor manera de explicar lo que ellos estaban viendo en consistencia con la verdad. Entonces, lo que vemos ahí es verdadero. O sea, el Espíritu está descendiendo como paloma. No es, y quiero tal vez avanzar un poquito más en esto, en que no es que hay un significado escondido como detrás del texto y que las letras, o sea, no me comunican con tanta realidad, pero si escarbo, ese es el significado verdadero. No. O sea, el significado del texto es lo que el texto dice, interpretado en las reglas gramaticales normales, cómo Dios se comunica. Entonces, a lo que quiero llegar es que si leemos esas afirmaciones, esa es la mejor forma de comunicar lo que estaba pasando. Buena pregunta, hermano. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Tengan buena tarde.